Ser o no ser, 1942, blanco y negro, autorizada para todos los públicos. Alexander Korda presenta una producción de Ernst Lubitsch. Con Carol Lombard y Jack Benny en
Sé o no sé.
Con Robert Stack, Félix Bressart, Lionel Atwill, Stanley Wright, Sig Drewman y Tom Dugan. Basada en el libro de Melchior Lengier, adaptación cinematográfica de Edwin Justus Mayer. Fotografía de Rudolf Mate. Música adaptada por Werner R. Heyman. Dirección artística Dorothy Spencer, maquillaje Gordon Bau. Producida y dirigida por Ernst Lubitsch.
Animación en las calles del centro de Varsovia. Aparecen los rótulos de algunos comercios importantes. Una voz en off lee los rótulos y relata el ambiente.
Lubinsky, Kubinsky, Lominsky, Rosansky y Posnansky. Estamos en Varsovia, la capital de Polonia. Es agosto de 1939. Europa aún está en paz. De momento la vida en Varsovia continúa tan normal como siempre. Pero de repente parece haber ocurrido algo. ¿Están viendo a un fantasma estos polacos? ¿Por qué se ha detenido de repente ese automóvil? Todos miran atónitos en la misma dirección. La gente parece asustada, aterrorizada. ¿Puede ser cierto? El hombre del bigotito es Adolf Hitler. Adolf Hitler en Varsovia, cuando los dos países aún están en paz. ¿Y totalmente solo? Parece extrañamente despreocupado por toda la excitación que ha provocado. ¿Está interesado por los manjares del señor Maslowski? Eso es imposible. Él es vegetariano. Y sin embargo, no siempre se atiene a su dieta. A veces se traga países enteros. ¿Acaso quiere zamparse a Polonia también? En cualquier caso, ¿cómo ha llegado hasta aquí? ¿Qué ha ocurrido? Todo empezó en el cuartel general de la Gestapo en Berlín.
Despacho con cruces gamadas. Entra un oficial y saluda a brazo en alto al coronel sentado bajo un retrato de Hitler.
¡Hey, Hitler!
El coronel bosteza.
¡Ay, Hitler! ¡Ay, Hitler!
Coronel, tenemos aquí a Wilhelm Kunzi. Si quiere usted examinar su expediente, espero que hable.
Será mejor para él. Hágale pasar.
Sí, señor.
El coronel mira el expediente.
¡Wilhelm Kunzi!
¡Wilhelm Kunzi!
¡Wilhelm Kunzi!
¡Wilhelm Kunzi!
¡Hay Hitler!
¡Hay Hitler!
Es un niño con uniforme de las juventudes hitlerianas. El coronel le habla.
Tengo entendido que quieres una caja de colores para jugar, ¿eh?
Sí, mi padre me ha prometido una si sacaba buenas notas.
Pero nuestro Führer se enteró de tus buenas notas y decidió regalarte justo lo que querías.
¡Hay Hitler!
¡Hay Hitler! ¡Hay Hitler!
Le regala un tanque de juguete.
Le vas a contar a tu padre quién te lo ha regalado, ¿verdad, Wilhelm?
Claro, nuestro Führer.
Y entonces él quiere un poco más al Führer, ¿verdad?
Seguro.
A él no le gusta nada, ¿verdad, Wilhelm?
No, no le gusta.
Y a veces incluso cuenta cosas graciosas sobre él, ¿verdad?
Solo me ha dicho que a un brandy le pusieron el nombre de Napoleón, a un Osaren, que es el de Bismarck, y que acabarán dándole su nombre
a... ¿A un queso?
Sí.
Sí. ¿Usted cómo lo sabía?
Bueno, es una deducción natural.
Oh, ¿una deducción natural?
Bueno, yo espero que no me malinterprete. Yo, coronel, siempre he sido... Verá, espero que usted no dude de mí.
¡Hey, Hitler! ¡Hey, Hitler!
¡Hey, Hitler!
¡Hey, Hitler!
Se abre la puerta y anuncian.
¡El Führer!
Es Hitler en persona.
¡Hey, Hitler! ¡Hey! ¡Hey, Hitler!
¡Hey, yo mismo!
Es un ensayo teatral.
Eso no está en el guión.
Pero, señor Dabash...
Eso no está en el guión, señor Brodsky.
Es gracioso.
¿Cuántas veces tengo que decirle que no meta morcillas en el texto? Quiero
mi opinión, señor Dabash.
No, señor Greenberg, no quiero su opinión.
De acuerdo, entonces déjeme darle mi opinión. No hay por qué menospreciar una carcajada.
Señor Greenberg, le he contratado a usted como actor, no como escritor. Veamos, ¿qué dice el guión?
Hago una entrada.
¿Y qué dice usted?
No digo nada.
Entonces no diga nada.
Pero, ¿por qué no hacemos las cosas de otra manera, señor Navarro?
Y yo aquí, mientras tanto, esperando mi escena, anhelando interpretarla, y tengo que esperar, esperar, hasta sacarme de mis casillas. Y todo porque dos actorzuelos del reparto quieren ampliar su papel.
Señor Rabi, yo de usted no intervendría.
¿Cómo se atreve a decirme lo que debo hacer?
Amigos, quiero que todo el mundo entienda esto. Esta es una comedia seria, un drama realista.
Buenos días, Dava.
Buenos días.
¿Te gusta mi vestido?
Bonito, muy bonito. Es un documento sobre la Alemania nazi. ¿Es eso lo que vas a llevar en un campo de concentración?
¿No te parece bonito?
Precisamente por eso.
A mí me encanta. Creo que es un contraste tremendo. Piensa en mí, inmersa en la oscuridad. Yo grito y de repente las luces se encienden y el público me descubre con este hermoso vestido.
La carcajada será estruendosa.
Eso es, Grimber. Usted no se meta en esto. ¡Vaya con la gran estrella! ¡El teatro es un arte! ¡Debe haberse vuelto loca!
¿Qué es eso de hablarle a mi esposa de ese modo? ¿Cómo se atreve usted?
Oh, lo siento, he perdido su estilo.
El actor principal.
Cariño, cámbiate de vestido.
Tú solo tienes miedo de que te robe la escena.
Sí, puede que tenga miedo.
Claro que no. Tú eres el mejor actor del mundo. Todos lo saben, tú incluido.
No te hagas la primadona.
Cada vez que tienes ocasión, me quitas el foco. Se está volviendo ridículo el modo en que atraes la atención. Cada vez que empiezo a contar un chiste, tú lo terminas. Si me pongo a dieta, tú pierdes peso. Si me resfrío, tú toses. Y si alguna vez tenemos un niño, no estaré muy segura de ser la madre.
Me sentiría satisfecho con ser el padre.
Señor Dava, su idea. Si solo me diera una oportunidad, yo...
¿Quién le maquillo?
Yo, señor Dava.
Rodean al actor Hitler.
¿Tiene algún defecto?
No sé, no resulta convincente. Para mí no es más que un hombre con un bigotito.
¿Y es lo que es Hitler?
No, es solo un bigote. Es algo que no sé. Es que no puedo oler a Hitler en absoluto.
Bueno, está bien.
A esa foto. A eso es a lo que debería parecerse.
Pero si esa foto me la hicieron a mí.
Entonces la foto también está mal. La foto también está mal.
Oiga, señor Davas. Yo soy un don nadie y tengo que aguantarme. Pero sé que me parezco a Hitler y voy a demostrárselo ahora mismo. Voy a salir a la calle a ver qué es lo que ocurre.
El actor que hace de Hitler sale del teatro.
Y así fue como Hitler llegó a Varsovia en agosto de 1939.
Bronski, disfrazado de Hitler, está en la calle rodeado de curiosos. Se le acerca una niña.
¿Me da su autógrafo, señor Bronski?
A Bronski se le hiela la sonrisa al verse reconocido. Cartel del Teatro Polski con el nombre de Joseph Tura en grande y debajo y más pequeño el de María Tura. Anuncian Hamlet. Los actores Grinberg y Bronski salen del camerino caracterizados de soldados medievales.
¿Y qué si se rieron de ti?
Cuando me dijo el señor Davas, tú interpretarás a Hitler, pensé que era el auténtico comienzo de mi carrera.
No te preocupes, Bronski, no podrán despreciar siempre el auténtico talento.
Algún día tú interpretarás a Silo.
Ah, espero tener ojos para verlo. Shakespeare debió pensar en mí cuando escribió esto. Soy yo. ¿Acaso no tengo ojos? Tengo manos, órganos, sentidos, dimensiones, afectos, pasiones. Alimentado con los mismos alimentos, herido con las mismas armas, sujeto a los mismos males. Si nos pinchan, no sangramos. Si nos hacen cosquillas, es que no reímos. Si nos envenenan, ¿acaso no morimos?
Me impresiono hasta las lágrimas.
Ah, y he de llevar una lanza.
Eso es todo lo que hacemos. Llevar una lanza en el primer acto, llevar una lanza en el segundo.
Sacar la basura después del último acto.
Como me gustaría pinchar a ese tío con mi lanza.
La carcajada sería enorme.
Los dos actores se miran como teniendo una idea. En otro pasillo, Joseph Tura sale de su camerino vestido de Hamlet y va a un teléfono.
¿Aló? Habla el señor Tura. Por favor, encárgueme un bocadillo de salchichón y queso y un vaso de cerveza. Ahora mismo, por favor. Gracias. Hoy el público está un poco frío.
No conmigo.
No, ya sé que estoy haciendo una interpretación fatal. Siempre me pasa lo mismo cuando nos peleamos. Dime algo bonito.
Farsante. He visto tu escena con Polonia y jamás has estado mejor. Te daría un beso ahora mismo, pero temo estropearme el maquillaje.
Oh, cariño, tenía razón esta mañana. Me sentí una persona tan despreciable que fui a ver a Davas y le dije que en el próximo cartel ponga tu nombre en primero.
Oh, de veras, cariño, qué encanto eres. Si en realidad no me importa.
Eso es lo que dijo Davas, así que lo dejamos como estaba.
Oh.
María Tura entra en su camerino.
Pero, cariño, ya sabes lo que siento por ti. Yo incluso... Vaya, flores, ¿eh?
¿Verdad que son preciosas?
No disimules, ¿quién las envía?
No lo sé, no había tarjeta.
Otra vez sin tarjeta, ya van tres noches seguidas. ¿Quién es él?
Estoy segura de que esto no tiene nada que ver conmigo. Probablemente este hombre es un amante del teatro, un fanático del arte, alguien que viene todas las noches.
Un pobre muchacho que no tiene dinero para la entrada, pero que ha heredado un montón de flores e intenta deshacerse de ellas. ¿Tres noches seguidas? Ni siquiera Shakespeare podría soportar ver Hamlet 3 noches seguidas.
Olvidas que tú interpretas a Hamlet.
Oh, es verdad.
Señor Tura, escena.
María, cariño, voy a salir a hacer mi gran escena.
Joseph, cielito, te juro que no sé quién es.
Se abrazan.
Gracias, cariño.
Joseph sale del camerino. María habla a su doncella.
Es cierto que no sé quién es, Anna, pero estoy convencida de quién podría ser.
¿Se refiere a ese joven aviador?
Sí, es muy guapo. Está sentado en la segunda fila otra vez y cada noche está más atractivo. No me malinterpretes, amo profundamente a mi marido. ¿Y por qué no? Es maravilloso, pero se vuelve tan irracional. ¿Se enfada tanto por minucias?
¿Cómo esa minucia de la segunda fila?
Anna, la doncella, abre la puerta. Es un conserje con una nota.
Esperan respuesta.
Bien.
La entrega a María, que está en su tocador.
Tenga.
María es una elegante rubia un tanto vampiresa, interpretada por Carol Lombard. Lee la nota.
Teniente Stanislav Sobinski. Además es muy joven.
¿Sufre mucho?
Sí, tenía que romper su silencio.
Ya no podía más.
No podía. No es más que un muchacho. No.
¿Qué quiere, que le adopte?
Se muere por verme, aunque sea unos minutos. Claro que no le veré. Desde luego que no, aunque no me gustaría ser dura con él. Creo que es un error ignorar a la gente que te admira y que al fin y al cabo...
Querida, no malgaste más tiempo en excusas. Si quiere verle, véale mientras aún sea joven.
Sí, creo que me debo a mi público.
María toma papel y escribe una nota de respuesta.
Querido teniente, gracias por las flores. Lamentablemente mi tiempo está totalmente ocupado. Pero si insiste en verme, venga a mi camerino cuando Hamlet comience su monólogo, ser o no ser. ¿Qué tal suena, Anna?
Muy bien.
María mete la nota en un sobre, mientras en el escenario...
¡Oh, carga abrumadora!
Le oigo llegar. Retirémonos, señor.
Los actores hacen mutis. El decorado representa un castillo medieval. Tura entra en escena, camina despacio leyendo un libro, baja 3 escalones y se aproxima al proscenio donde está la concha del apuntador. El apuntador desde su concha.
¿Ser o no ser?
Tura levanta la vista y cierra el libro, deja caer los brazos y comienza su monólogo.
¿Ser o no ser? He aquí.
Un joven oficial se levanta.
He aquí el problema.
El joven sale.
¿Qué es más elevado para el espíritu? ¿Sufrir los golpes y las afrentas de la fortuna? ¿O tomar las armas?
Sobinski, interpretado por Robert Stack, entra en el camerino de María y le besa la mano.
Gracias por recibirme, señora Tura. No sabe cuánto he deseado este momento.
Y ahora probablemente estará decepcionado.
Oh, señora Tura.
Por favor, siéntese.
Gracias.
¿Con qué es usted el caballero que me envió esas preciosas flores? Gracias. ¿Sabe? Pensé que era usted un digno y anciano caballero. Y ahora que le veo, me pregunto si ha sido correcto pedirle que viniera aquí. Es que jamás recibo a extraños en mi camerino.
Pero usted no es ninguna extraña para mí, señora Tura. La he visto en todo lo que he interpretado. Jamás olvidaré cómo me reí cuando la vi en Kitty.
Sí, yo también creo que estaba muy graciosa.
Pero no estaba usted graciosa cuando interpretó a Lady Macbeth.
Gracias.
Esa noche me asustó usted, de verdad.
Oh, pobre de mí. No mataría ni a una mosca.
O un pececillo de colores. A propósito, ¿cómo está?
¿Quién?
El pececillo de colores.
¿Qué pececillo?
Oh, el que usted tanto quiere. Verá, yo leo todas sus entrevistas.
Oh, oh sí, claro.
Cuando vi esa foto suya rodeada de flores... A propósito, ¿dónde está?
En la pecera.
No, quiero decir, ¿dónde está la granja?
Oh, no, creo que estamos hablando mucho, demasiado de mí. Cuénteme algo de usted.
Bueno, no hay mucho que contar. Yo vuelo en un bombardero.
Oh, qué emocionante.
No sé si será emocionante, pero es un bombardero. Puede que no lo crea. Puedo soltar 3 toneladas de dinamita en 2 minutos.
¿De veras?
¿Le interesa?
Claro que sí.
Quizá diga que no, pero me arriesgaré. ¿Me permitiría enseñarle mi avión?
Tal vez.
¿Cuándo puedo venir a buscarla?
Mañana a las 2, en mi casa. No, nos encontraremos en el aeropuerto.
Él le besa la mano.
Adiós.
El teniente Sobinski va a la puerta del camerino.
Espero que me perdone si he obrado con un poco de torpeza, pero es la primera vez que he hablado con una actriz.
Teniente, es la primera vez que conozco a un hombre que puede soltar 3 toneladas de dinamita en 2 minutos. Adiós.
Adiós.
Mañana a las 2 voy a ver Varsovia desde lo alto. Me va a subir a 3.000 metros por los aires. No creo que haya nada malo en eso, ¿verdad, Anna?
No, en absoluto. Mientras no se entere Tura, lo que un marido no sabe no le hace daño a su esposa.
Anna le coloca el tocado de guirnaldas característico de Lady Ofelia. Entra Joseph Tura con la mirada ausente y el gesto abatido. Camina como un sonámbulo y se derrumba en un sillón con expresión ensimismada.
Ha sucedido lo que todo actor teme.
¿El qué, cariño? ¿El qué?
Alguien se fue al salir yo. Dime, María, estoy perdiendo mi garra.
Claro que no, cariño. Lo siento tanto.
Pero él se marchó al aparecer yo.
A lo mejor no se encontraba bien. A lo mejor tenía que irse. A lo mejor le dio un ataque al corazón.
Ojalá sea así.
A lo mejor si se quedaba habría muerto.
A lo mejor ya está muerto. Cariño, eres tan reconfortante.
Es otro día. Los actores ensayan la próxima obra en la que van caracterizados como soldados de la Gestapo. Han detenido el ensayo y escuchan la radio. Grinberg y Bronski preguntan.
¿Qué sucede?
Hitler ha hablado en el resto.
Llegan dos hombres y hablan al señor Dabas, director de la compañía.
¿Qué tal, señor Dabas?
Bien, ¿usted?
Vengo con el señor Bajowski del Foreign Office.
El señor Dabas apaga la radio y habla a los actores.
Les presento al señor Bajowski del Foreign Office.
Mucho encantado.
Encantado, caballeros. Me temo que traigo malas noticias para ustedes. El gobierno opina que no sería sensato continuar con esta comedia.
¿Cómo que no?
¿Quiere usted decir que no podemos estrenar esta noche?
Me temo que está fuera de discusión.
¿Pero por qué?
Tenemos derecho a saberlo, ¿no le parece? Sé que la comedia posee valor artístico.
Posee mucho más que eso.
Eso es exactamente lo que teme el gobierno. Podría molestar a Hitler.
¿Es que acaso estaría mal eso?
¿Ha leído alguna vez lo que dice de nosotros? ¿Lo ha leído alguna vez? Lo lamento, caballeros, pero la orden es terminante.
Cartel del estreno.
Joseph Tura y María Tura en Gestapo.
Pegan otro cartel sobre él.
Cambio de programa. Hamlet, con Joseph Tura y María Tura.
De nuevo vemos a Tura representando a Hamlet. Cierra el libro con gesto estudiado y comienza el monólogo.
¿Ser o no ser? He aquí.
Mira furibundo al teniente que vuelve a levantarse.
He aquí el problema, que es más elevado para el espíritu. Sufrir los golpes y las afrentas de la fortuna.
El teniente llama en el camerino de María.
Ana, me gustaría hablar con la señora Tura a solas.
La rechoncha doncella sale.
Escúchame, Stanislav, ¿soy yo quien debe decirle a mi doncella cuándo debe marchar?
Tenía tanto que decirte. Cuando estamos en el avión no podemos hablar. Cuando estamos en el salón de té no puedo hacer más que hablar. María.
Y cuando estamos en mi camerino debemos tener mucho cuidado con mi maquillaje.
María, la otra tarde, en el avión, tú pensabas que yo no te veía, pero vi cómo me mirabas. Era una mirada de mucha simpatía. Tuve la sensación de que te gustaba. ¿Me equivocaba?
No, en absoluto.
Dime, María, sé franca, ¿todavía te gusto?
Pues claro, Stanislav.
Dímelo sinceramente, ¿estás segura de que te gusto?
Yo no he dicho lo contrario.
Eso es maravilloso. ¿Qué vamos a hacer con tu marido?
¿Qué?
Tendremos que decírselo.
¿Decirle qué?
Que nos amamos, que estamos locos el uno por el otro. No tiene ningún derecho a interponerse. Estoy seguro de que se dará cuenta de la situación. Y también el señor Dabas.
¿Dabas? ¿Qué tiene que ver él?
No querrás seguir en el escenario. No, no, no te lo permitiré. Y además estás cansada. Tú quieres llevar una vida tranquila, lo dijiste en el Chronicle. Oh, cariño, podrás disfrutar de esa granja. Ya no tendrás que usar ese arado. Te compraré un tractor. Construiré una piscina para tu pececillo.
Stanislav, eres encantador, pero pareces no darte cuenta de que soy una mujer casada.
Por eso quiero hablar con tu marido.
Pero yo amo a mi marido.
No, no le amas. Lo que pasa es que eres muy decente. Le tienes cariño y lo lamentas por él. Pero no te preocupes, es una cuestión entre hombres.
Stanislav, tienes que escucharme. Es probable que todo esto sea culpa mía, pero debes comprender,
señora,
que yo...
Tura, vete. Señora Tura, señora Tura, la guerra.
Anna trae un periódico. María y el teniente corren a leerlo.
Sin ninguna declaración de guerra, tropas alemanas cruzaron nuestras fronteras en varios puntos esta noche.
Sin una palabra de advertencia.
Nos las pagarán. Lucharemos contra ellos.
La guerra. La guerra, de verdad. Se van a matar los unos a los otros. Van a matarse. Stanislav.
Adiós, María.
Stanislav, vuelve.
Seguro. Volveré algún día.
Oh.
Se abrazan y él se va. Llegan todos.
María, ¿lo has escuchado?
Sí, la guerra.
¡Es asombroso! ¡Es increíble!
¿Debemos anunciarlo?
No, ¡es una conspiración! No. ¡Eso es lo que es! ¡Una auténtica conspiración!
¡Tiene toda la razón! ¡Es un crimen!
¡Marcharse cuando yo salgo! ¡Y por segunda vez! Oh. ¡Pero de qué está usted hablando!
¡Ha estallado la guerra!
¡La guerra ha estallado!
¡Sí!
¡La alarma!
El público del teatro se levanta y corren a los refugios antiaéreos.
¡Vamos, deprisa! ¡Al refugio!
En la calle todo es confusión y gentes corriendo. Portando su vestuario y caracterizaciones, toda la compañía se guarece bajo la escalera que accede a los camerinos. Joseph comenta.
En cualquier caso, ya no debemos preocuparnos por la comedia sobre los nazis.
Los mismos nazis van a representar una mayor.
No tiene sentido hablar de ello.
Al día siguiente la ciudad está arrasada y todo es destrucción y cascotes humeantes. Vemos los rótulos de las tiendas del principio. Lubinsky, Kubinsky, Lucinsky, Ruzansky, todos destrozados entre las ruinas de los edificios.
Desdichada Polonia atacada sin previo aviso por un conquistador despiadado. Varsovia destruida por amor a la destrucción. Un telón había caído sobre el drama polaco. Una tragedia sin ninguna esperanza inmediata. Había un tanque nazi contra cada esperanza polaca. Y el pueblo estaba asombrado e indefenso.
Bronski y Grinberg caminan entre las ruinas, miran entristecidos los restos del cartel de su obra de teatro.
Desgraciado pueblo.
Ven aterrados un batallón de soldados alemanes patrullando por Varsovia. El dueño de uno de los comercios destruidos los mira con amargura. Una mujer se limpia las lágrimas. Dos hombres que están con ella miran atónitos a los soldados que avanzan entre los escombros de las casas. Los alemanes han colocado bandos que rezan.
Prohibido circular por las calles de Varsovia entre las 7 de la tarde a las 7 de la mañana. Firmado Coronel Erhard. Internamiento en campos de concentración. Firmado Coronel Erhard. Pena de muerte. Firmado Coronel Erhard. Advertencia a la población de Varsovia. Firmado Coronel Erhard.
Grinberg.
Si nos pincháis, ¿acaso nos sangramos? Si nos hacéis cosquillas, es que no reímos. Si nos envenenáis, ¿acaso no morimos?
Bronski.
Qué gran sílogo hubieras sido.
Todo lo que tenía que hacer era llevar una lanza.
Me pregunto si volveremos a llevar una lanza.
Ojalá.
Pala en mano, limpian de nieve la acera.
Pero un nuevo espíritu se ha apoderado del pueblo de Polonia. Odio y más odio fue la respuesta al terror nazi. La rebelión contra la opresión, determinación de luchar en todo momento, en todas partes, por cualquier parte. La batalla se libraba. V, V, V de victoria. ¡Abajo los nazis! ¡Abajo Hitler! La resistencia de Varsovia contraataca, sabotaje, destrucción. Pero la verdadera lucha por la libertad de Polonia se llevaba a cabo en algún lugar de Inglaterra. Jóvenes polacos que vengaban a su patria. La escuadrilla polaca de la RAF.
En el cuartel general de la RAF, los pilotos polacos cantan. Entre ellos está el teniente Stanislav Sobinski. Habla un hombre mayor con gafas y barbita.
Bien, caballeros, resulta gratificante ver que conservan el sentido del humor.
Oh, aún somos más graciosos volando sobre Berlín.
Yo desearía ser joven para hacer por nuestra patria lo que hacen ustedes.
Vamos, profesor, cualquiera de sus discursos por radio vale más que 10.000 bombas.
Sí, claro que sí.
¿Cuándo volverá usted a marcharse, profesor Silevsky?
Bien, me temo que eso será muy pronto.
¿Por qué? ¿Qué ocurre?
Nada, solo que tendré que hacer un pequeño viaje. Y todo el que compre un billete de ida y vuelta en estos tiempos es un optimista.
¿Va usted en misión secreta, profesor?
Bueno, veo que es inútil. Ustedes son demasiado listos.
Ya lo sé. Se va a Berlín a visitar a Hitler.
Bueno, no exactamente, pero lo que sí es cierto es que espero que no sea Hitler quien me visite a mí. Bien, caballeros, gracias por honrarme con esa excelente cena.
Profesor, ¿va usted a Varsovia por casualidad?
Si lo hace, arriesgará su cabeza. Al fin y al cabo, ustedes la arriesgan todos los días.
Entonces va a ir a Varsovia.
Sí, por favor, profesor. Caballeros, por favor, no puedo decirles más. Siento haberlo mencionado.
Oh, pero usted no lo hizo.
Se lo sacamos nosotros.
Bueno, al fin y al cabo, si no puedo confiar en ustedes, ¿en quién puedo confiar? Y además sé que no saldrá de aquí.
Naturalmente, por supuesto.
Varsovia.
Daría mi alma por estar allí, aunque fuera una hora, para ver a mi madre. Si es que aún está viva.
Ojalá me fuera posible averiguarlo.
Yo tengo familia,
entiendo perfectamente lo que sienten, pero deben darse cuenta de que no pueden en absoluto comprometer el objeto de mi viaje. ¿Por qué no me dicen dónde puedo encontrar a sus familias? Y haré todo lo posible por hallarlas.
¡Qué buena idea!
Corren a escribir sus direcciones. El teniente Sobinski se le acerca.
Profesor Sileski.
Sí.
Mi familia, afortunadamente, está fuera de Polonia. Pero hay alguien en Varsovia.
Una mujer.
Sí. Es un asunto muy confidencial. Yo, profesor, le agradecería si le dijera. Pero no se lo diga a su marido.
No, sé exactamente lo que debo decir.
Dígale solamente ser o no ser. Ella lo entenderá.
Oh, un mensaje en clave, ¿eh?
Sí.
¿Cómo se llama la dama?
María Tura.
Un momento, lo escribiré. Ya está. ¿Cómo dijo que se llamaba?
María Tura.
T-U-R-A. ¿Está bien?
No me diga que nunca ha oído hablar de María Tura.
¿Por qué? ¿Debería haberlo oído?
Bueno, usted ha vivido en Varsovia.
Y... Oh, sí, sí, el nombre me resulta familiar. Sí, es bastante conocida.
Ah, sí. ¿Conocida? No, es famosa.
Sí, realmente.
Aquí está el nombre de mi hermano, profesor.
Venga, profesor.
Espero poder entender todas las letras.
Todos entregan las direcciones. Stanislav Sobinski se aleja receloso.
Servicio de información.
Sobinski en los servicios de inteligencia.
Está bien.
Teniente.
¿Qué tal está, señor?
El general Rapson, mayor Cummings.
Mucho gusto. Y bien, ¿para qué quería usted verme, teniente? Bueno, estuve pensando en venir aquí durante un par de días. Probablemente esté cometiendo una injusticia con un hombre importante.
¿De quién sospecha usted?
Verá, señor. La otra noche el profesor Sileski mantuvo una charla con nosotros y yo mencioné el nombre de María Tura. Y él no la conocía.
Ni yo tampoco.
Pero se supone que él es polaco y que ha vivido en Varsovia. Y ella es la actriz más famosa de Varsovia.
Mire, joven, hay muchas personas a las que no les interesa el teatro. A decir verdad, solo hay una actriz a la que yo haya oído nombrar. Y le aseguro que ojalá no vuelva a oír hablar de ella.
Pero, señor, María Tura es más que una actriz, es una institución. No se puede comprar un periódico sin leer algo sobre ella. No se puede comprar un paquete de cigarrillos sin encontrar su retrato dentro. Le han dado su nombre a una sopa. No se puede uno mover por Varsovia sin tropezar con María Tura. Pensé que era mi deber contárselo antes de que el profesor se marche.
Ya se ha marchado, ¿verdad?
Sí, salió ayer con destino a Suecia.
Un momento. ¿Cómo supo usted que se marchaba?
Él nos lo dijo.
¿Les dijo el qué?
Que se iba a Varsovia.
Me parece increíble.
Después de todos los que estábamos allí, éramos polacos, ya a nadie le pareció mal. De lo contrario, los muchachos no le hubieran dado las direcciones.
¿Qué direcciones?
De los parientes de Varsovia.
¿Y él las cogió?
Sí, señor.
¿Cómo pudo hacer semejante cosa? Si esa relación cae en manos de la Gestapo, podrían tomar represalias contra todas las familias.
¿Cuándo llegará el profesor Sileski a Varsovia?
Probablemente habrá tomado hoy el barco para Lituania. Y desde Lituania, no estoy muy seguro. Diría que 3 o 4 días, señor.
¿Cuánto tardaría en volar a Varsovia?
Unas 6 o 7 horas, señor.
¿Puede esperar fuera un momento?
Sí, señor.
Sobinski sale del despacho.
Odio tener que creerlo.
Yo también, señor. No pueden correr riesgos.
Ese tipo vino aquí con las mejores recomendaciones posibles.
Y las comprobamos una y otra vez, señor.
Ese hombre lleva instrucciones al movimiento de resistencia de Varsovia. Si esas instrucciones llegan a manos de la Gestapo en vez de la resistencia, significará la muerte de miles de personas y la destrucción de nuestra organización en la Europa del Este.
Por supuesto, pero odio condenar a un hombre con unas pruebas tan vagas.
No le estamos condenando. Cuando Sileski les contó a esos aviadores lo de su viaje a Varsovia, firmó su condena.
¿No podría ser solo un chiflado?
Entonces es igual de peligroso. Conozco a Sileski. Y no es ningún chiflado. ¿Cuáles son sus órdenes?
Que pase ese joven.
Sí, señor.
Buscan en un fichero.
Escuche bien, teniente. En cuanto llegue a Varsovia, vaya a la librería Stalukas y déles nuestras instrucciones. Stalukas informará a continuación a la resistencia. Pero si hubiera alguien en la librería, no haga mención de nada. Pida solamente una copia de Ana Karenina de Tolstoy y ponga la foto de Sileski en la página 105.
Esconde la foto en el tacón de su bota.
¿Está claro?
Sí, señor.
El teniente se ata la bota con la foto del profesor dentro. Después un avión le lleva a Polonia. El teniente va pensativo. El piloto le anuncia.
10 minutos.
De acuerdo.
El teniente va por el paracaídas, comprueba bien los mecanismos y se lo ajusta. En tierra, un soldado alemán ve el avión y da la alarma.
¡Ale!
Un grupo de soldados alemanes corren por el bosque a sus posiciones de defensa antiaérea. Un potente reflector ilumina el cielo. En el avión, el piloto comunica por gestos al teniente que es la hora. Sobinski se dispone a saltar en paracaídas.
Buena suerte.
El teniente salta. Los alemanes escudriñan el cielo con prismáticos. Los antiaéreos siguen disparando. Sobinski cae en un bosque cubierto de nieve. Acto seguido suelta el paracaídas y lo esconde. Un camión de soldados llega a la zona, descienden y se despliega un fusil en mano. Se lanzan por la nieve en persecución de Sobinski. El teniente corretea entre los árboles y matorrales, luego se arroja en una hondonada y los soldados pasan de largo. Sobinski sale de su escondrijo y echa a andar cauteloso por los raíles de un tren. Pero ha de arrojarse bajo unos arbustos porque otra patrulla viene por la vía. Los soldados pasan de largo y Sobinski sale pasando ante un cartel que indica Varsovia 8 kilómetros. Cruza las vías y corre hacia las casas del pueblo. Ya en Varsovia es de noche. La nieve se amontona en las calles y hay espesa niebla. Un viandante se alumbra con una linterna. El teniente Sobinski aparece por una esquina mirando receloso a todas partes. Ve el cartel de la librería Estaluga y se encamina hacia ella, pero le descubren.
¡Alto!
El librero se asoma a la puerta. Es Davas, el director de la compañía.
Lástima que no le haya estado.
Davas cierra la puerta. Más tarde vemos aparecer a María Tura en la misma esquina. Lleva un pañuelo en la cabeza y botas de media caña. Entra en la librería. Dentro hay dos soldados alemanes comprando postales. Un samovar lanza su chorrito de vapor.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Tiene usted por casualidad Ana Karenina de Tolstoy?
Creo que sí.
Dabas la mira de modo significativo.
Esto, sí.
Va por el libro y se lo da.
Aquí está.
Ella lo ojea mientras Davas mira de reojo a los soldados. María pone la foto en la página prevista y lo cierra.
¿Cuánto vale?
10 zlotys.
Oh, es demasiado caro, lo siento. Adiós.
María le devuelve el libro, abandona la tienda y Davas lo guarda en el estante. Luego atiende a los soldados.
Nos llevamos estas. ¿Cuánto es?
8 zlotys con 75.
Adiós.
Adiós. Adiós, caballeros. Vuelvan pronto.
Davas se asegura de que los soldados se han ido y se apresura a coger el libro de la estantería. Entra en la trastienda y enciende una luz. Busca la hoja señalada y encuentra una pequeña foto de Sileski escrita por detrás.
Profesor Alexander Sileski llegará dentro de 2 días. Vigile estación ferrocarril. No debe llegar a la Gestapo. De lo contrario, será una catástrofe. Contactaremos cuanto antes.
En otro lugar, 2 enormes soldados de la Gestapo entran en un portal. Iluminan los rótulos de los pisos con una linterna. Se fijan en el que dice Josef Tura y María. Suben la escalera. Llegan ante la puerta del piso y llaman al timbre. En el interior del piso, el teniente Sobinski está durmiendo en una cama de la alcoba. Mientras María viene de regreso de la librería, ve a los dos soldados en la puerta y se detiene un momento, pero decide seguir subiendo.
¿Puedo ayudarles, caballeros?
Buscamos a la señora María Tura.
Soy yo.
Debe venir con nosotros.
¿Yo? ¿Por qué? Yo no he hecho nada. ¿Por qué quieren llevarme?
Acompáñanos y basta, vamos.
María obedece al soldado que la coge del brazo. María camina por entre las ruinas de Varsovia escoltada por los dos militares. Se dirigen hacia lo que fue el Hotel Europeisky. Los alemanes han convertido al hotel en cuartel general. Por los pasillos se ven las mesas de los asistentes y las habitaciones han pasado a ser despachos. Se detienen ante una de estas mesas y el soldado entrega un documento. El asistente lo mira y descuelga el teléfono.
20-52-06. Está aquí la señora Tura, señor. Está bien. Llévenla al 206.
Sí, señor.
Los soldados conducen a María por los pasillos del hotel hasta llegar a la puerta indicada. La 206 es una suite con dos piezas, el salón y el dormitorio. La mujer entra en el salón y los soldados quedan custodiando la puerta. María mira alrededor sin comprender nada. Se abre la puerta del dormitorio y aparece el profesor Sileski.
Buenas tardes, señora Tura.
Buenas tardes.
Soy el profesor Sileski.
Le besa la mano.
Es un gran placer conocerla, señora Tura. ¿No quiere sentarse?
María mira a un sofá cercano y se sienta. El profesor se sienta a su lado.
¿Un cigarrillo?
Gracias.
El profesor le da fuego.
Debo pedirle disculpas por la forma en que la han traído hasta aquí.
Cuando un hombre tiene tantas ganas de ver a una mujer y respalda su invitación con las bayonetas, resulta muy halagador.
Oh, muy bien expresado. A decir verdad, no soy el responsable de que la hayan traído aquí. Hay un joven encantador en Inglaterra que me dio un mensaje para usted. Un mensaje bastante extraño. ¿Ser o no ser? Usted sin duda conocerá su significado.
Sí, tengo una vaga idea.
Yo realmente... ¿Me disculpa?
El profesor va a atender el teléfono. Al teléfono.
¿Diga? Sí. Oh, ¿cómo está usted, coronel Earhart?
María da un respingo.
Sí, el viaje fue un poco accidentado, pero me alegro de que enviara usted ese avión a Suecia. De lo contrario, cuando usted lo desee.
María se levanta.
Mañana a las 10 de la mañana en el cuartel general de la Gestapo, a menos que me llame esta noche. Muy bien. Estoy deseando conocerle. Adiós, coronel. Lo siento.
No quiero entretenerle más. Gracias.
Pero en la vida es más importante saber escoger un buen cometido.
¿Un buen cometido? Pero, ¿cuál es el buen cometido?
El verdadero cometido.
No comprendo nada.
Verá, sabrá usted que en Varsovia hay personas a las que conocemos bien y otras a las que no conocemos tanto y a las que quisiéramos conocer mejor. Usted podría ayudarnos a ello.
¿Qué quiere? ¿Que haga de espía?
Oh, no es eso exactamente.
Verá, en una obra de espías tuve un gran éxito y unas magníficas críticas. Recuerdo que fue muy excitante.
¿No sería más excitante representarlo en la realidad?
Me da miedo acabar como la mayoría de los espías.
Pero, mi querida señora Tura, de ninguna manera íbamos a poner en peligro a una dama tan encantadora como usted. Y de todas formas, no es tan peligroso. Únicamente tendría que invitar a ciertas personas.
¿Solo tendría que preparar banquetes en mi pequeña habitación? Ustedes se quedaron con la casa en la que yo vivía.
Le aseguro que le irá muy bien sin mi ayuda. La vida puede volverse muy confortable para usted, señora Tura. Bien. ¿Qué me contesta?
María vuelve a sentarse.
Me da miedo acabar como la mayoría de los espías.
Muy bien. Me pregunto si sabe usted realmente qué significa el nazismo.
Tengo una ligera idea.
Por ejemplo, todo lo que intentamos hacer es crear un mundo feliz.
Y la gente que no quiere ser feliz no tiene sitio en este mundo feliz. Vaya, eso tiene sentido.
No somos brutales, no somos monstruos. Dígame, ¿le parezco yo un monstruo?
Oh, por supuesto que no, profesor.
¿Lo dice usted porque lo piensa de verdad?
Así es.
Somos exactamente igual que los demás. Nos gusta cantar, nos gusta bailar. Admiramos a las mujeres hermosas. Somos humanos. Y a veces...
Le coge la mano.
Muy humanos.
Estoy convencida.
¿Por qué no se queda a cenar? No puedo imaginarme nada más fascinante. Y antes de que acabe la velada estoy seguro de que dirá... Heil Hitler.
No puedo aceptar su invitación. Me ha presentado la causa nazi con tanta elegancia que me gustaría representar a Polonia de igual guisa. Este vestido no es lo apropiado.
Lo comprendo. Vaya a cambiarse.
Adiós.
Un momento.
Avisa al guardia.
La estaré esperando ansiosamente.
Y yo también.
Esta dama tiene permiso para marcharse.
Sí, señor.
El soldado cierra.
Entrar en este lugar resulta muy difícil, pero más difícil aún es salir.
Estoy terriblemente asustada y terriblemente emocionada. Adiós.
Adiós.
María abandona la suite del profesor. Mientras, Sobinski sigue durmiendo en casa de Tura. Alguien entra. Es Josef Tura. Se quita el abrigo, se encamina a la estufa frotándose las manos y se sienta frente a ella para calentarse. De pronto repara en las ropas de hombre puestas a secar frente a la estufa. Coge un pantalón y lo mira extrañado. Lo deja en la silla y entonces repara en la cama. Ve a Sobinski durmiendo como un bendito. Enciende la luz de la mesilla y entonces lo reconoce como el joven que siempre se va cuando inicia el monólogo. Se sienta abatido en la otra cama. Se levanta y vuelve a mirarlo de cerca para asegurarse de que es él. Se vuelve a quedar perplejo y lo mira de nuevo. Camina despacio por la alcoba sin dejar de mirar a la cama. De nuevo lo mira pegando su cara a la del teniente Sobinski. Luego se esconde en un lateral y recita.
Ser o no ser.
Como si hubiera escuchado una frase mágica, Sobinski se remueve en la cama y se levanta como un autómata. Tura sale de su escondrijo y se pone frente a él.
Me siento mucho mejor.
Me alegra saberlo. ¿Quién es usted? ¿Cómo ha entrado aquí?
En paracaídas. Salté desde un avión.
¿Directamente sobre mi cama? ¿Cómo ha entrado en mi piso?
Bueno, su esposa no ha vuelto todavía. Me estoy preocupando.
¿Quién está preocupado soy yo?
No tan fuerte. Puede ponernos en peligro a todos. Viajamos en el mismo barco.
¿Con qué en el mismo barco, Pues déjeme que le pregunte algo de marinero a marinero. ¿Qué maldito viento le ha metido en mis zapatillas?
Llega María.
Sileski está aquí.
¿Qué?
En el Hotel Europa. Me llevaron a verle cuando volvía de la librería.
¿Qué hacías en la librería?
Prevenirle contra Sileski.
Está aquí, entonces todo ha terminado.
Aún queda una posibilidad. Sileski no ha ido a la Gestapo y no lo hará hasta mañana.
Tenemos que entrar en ese hotel.
Es imposible. Es un castillo fortificado. Está lleno de soldados.
¿Te mandó buscar? ¿Sabe que estoy aquí?
No, pero llegó a pedirme que me convirtiera en espía nazi.
¿Quién quiere que te conviertas en una espía nazi?
Sileski.
¿Y quién es Sileski?
Un espía.
¿Y este quién es?
Teniente Sobinski.
¿Y qué hace usted aquí?
Pero qué importa, no lo comprende. Sileski está aquí.
Increíble, increíble. Llego a mi casa para encontrarme a un hombre en el mismo barco que yo. Y mi esposa me pregunta que qué me pasa.
Pero, señor Tura, esta es la hora cero.
¿Me estás diciendo que desperdicie el tiempo dándote una larga explicación?
No, pero creo que un marido tiene derecho a que le den una pista.
Muy bien. Sileski quiere que cene con él y si no se nos ocurre otra idea o de pensarlo, tal vez tenga que matarle yo misma. Soy la única que puede llegar hasta él. Esto no hubiera ocurrido si el teniente hubiera llegado antes que Sileski. Pero enviaron un avión a buscar a Sileski y Sileski llegó antes que el teniente, ¿está claro?
No. Ay, que vas a cenar con él. Es nuestra única oportunidad.
Un momento. Yo decido con quién va a tener mi esposa o a quién tiene que matar.
¿No lo ves? Está en juego Polonia.
¿No tiene usted patriotismo?
Pero oiga, primero se marcha durante mi monólogo, luego se mete mis zapatillas y ahora cuestiona mi patriotismo. Soy un buen polaco, amo a mi patria y quiero a mis zapatillas.
Pues espero que tu patria sea lo primero.
Yo también.
Estamos en guerra.
Eso es lo que... Bueno. Yo no sé mucho de todo el asunto, pero ¿es ese Sileski un auténtico peligro para Polonia?
Una catástrofe.
Hay que encargarse de él.
Nos encargaremos de él.
¿Y quién va a hacerlo?
Yo voy a hacerlo.
¿Pero cómo?
¿Dónde?
Voy a reunirme con el señor Sileski en el cuartel general de la Gestapo. Y después de matarle, espero que tengáis la bondad de explicarme qué es lo que está pasando.
En la suite de Sileski, el profesor abre la puerta y aparece María radiante y sexy.
Oh.
He tardado un poco más de lo previsto y me pregunto si el efecto merecía la pena.
Estoy dispuesto a morir por el Führer en cualquier momento, excepto en las próximas horas.
Gracias, profesor. Desde la última vez que me puse este vestido me parece como si hubieran pasado siglos. ¿Y cuánto hacía que no veía caviar? ¿Existe todavía?
Sí, en el lado de los vencedores.
Debo reconocerlo, en esta mesa hay argumentos muy convincentes. ¿Sabe? Me alegro de estar aquí, profesor.
He encargado el buffet. No queremos que nos moleste nadie.
Naturalmente, después de todo este es un asunto de estado.
Lo mejor será que empecemos su entrenamiento como agente con una copa de champán. ¿Brindamos por una guerra relámpago?
Prefiero un asedio lento.
María lanza miradas prometedoras al profesor antes de beber.
Profesor, usted me asusta un poco.
¿Por qué? No tiene motivo.
Tal vez no. Tal vez haya algo muy delicado bajo esa barba suya. Sí, creo que podría haber algo de niño en usted. La verdad es que no lo sé.
¿Por qué no lo averigua?
Lo haré.
Toma el profesor del brazo y lo lleva ante el escritorio. Coge una hoja de papel y la dobla.
Escriba su nombre y le contaré toda su vida. La primera vez que vi la letra de mi marido fue en el certificado de matrimonio y ya era tarde.
Vaya, corre un riesgo terrible. Pero recuerde, si la divina quiere seguir en el negocio, debe decirle a su cliente solo lo que éste desea que ocurra. Ya está.
Ha escrito su nombre.
Alexander Silesky. Si hubiera sabido que hacía la S de esa forma, no hubiera venido. Es usted un hombre muy decidido.
Sí, mucho.
Pero posee un gran atractivo, sí. Yo solo espero que no lo utilice mucho.
Ya verá.
El profesor abraza a María y la besa, haciendo gala de sus dotes de actriz. Ella aparenta estar arrobada y hace el saludo nazi como flotando.
Heil Hitler.
Heil Hitler.
La besa de nuevo. Silesky abre.
Heil Hitler.
Heil Hitler.
Soy el capitán Moon, ayudante del coronel Erhard.
Oh, sí. ¿Quiere pasar, por favor? Un instante.
Silesky lleva a María a la habitación contigua, que es el dormitorio.
Lo lamento. Ha habido un cambio de planes de última hora por parte del coronel Erhard. Desea verle ahora.
Sí, claro. Espere usted un momento.
Va a la alcoba.
Lo siento muchísimo.
No me diga que tiene que marcharse.
Sí, pero tardaré lo menos posible.
Eso es terrible. Vine aquí con tantas dudas en mi cabeza y ahora me va usted a dejar aquí cuando ya empezaban a disiparse.
El profesor ha abierto un gran baúl con cajones y saca unos documentos. María no pierde detalle. Vuelve a cerrar el baúl con una llave que guarda en el bolsillo. Luego coge los documentos, su abrigo y su sombrero de encima de la cama.
No tardaré. La que está puesta tan ocupada estos días que se alegrarán de deshacerse de mí.
El profesor le besa la mano y sale del dormitorio.
Lo siento.
Bueno, ¿qué le vamos?
María aguarda escuchando tras la puerta. Cuando les oye ir, se sale al salón y se dirige al escritorio. Coge el papel donde Silesky escribió su nombre y lo pone en la máquina de escribir. Teclea. Saca el papel y corre de nuevo al dormitorio. Aparta la colcha y deja el papel bajo la almohada. La nota dice así:
mis nervios están destrozados. Mi vida ya no es útil para el Führer. Voy a acabar con ella. Heil Hitler, Alexander Silesky.
María sale de la suite con el abrigo puesto, dispuesta a marcharse. Camina muy digna y elegante, aparentando naturalidad. Pasa ante la mesa del asistente.
Un momento, ¿cómo se llama usted?
Señora Tura.
¿A quién visitaba usted?
Al profesor Silesky.
Lo siento, el profesor no ha dejado instrucciones. Tendrá que esperar a que regrese.
Eso es imposible.
Lo siento, yo no puedo hacer nada. A la 206.
Sí, señor.
Un soldado escolta a María de vuelta a la suite de Silesky, mientras en el teatro cambian los rótulos y lo convierten en cuartel general de la Gestapo.
Teatro Polski. Administración, entrada. Cuartel general de la Gestapo.
Arranca los carteles que anunciaban la sátira llamada Gestapo. Son los actores que están disfrazados de soldados nazis. Uno de ellos da el aviso. Todos corren a sus puestos para la farsa. Un coche avanza sobre la nieve en plena noche de niebla. Se detiene ante el teatro camuflado de cuartel general de la Gestapo. Baja el supuesto oficial y tras él el profesor Sileski. El oficial abre la puerta y el profesor entra. Unos actores hacen como que trabajan en la oficina.
¿Sí? Sí. Sí, señor.
Heil Hitler.
Heil Hitler.
Espera un momento. Iré a prevenir al coronel Erhard.
Muchas gracias.
Adiós, coronel.
Sale un jefe.
Heil Hitler.
Heil Hitler.
Vaya. ¿No es este el caballero que viene de Inglaterra, capitán?
Sí, general.
Es un gran placer conocerle. Un gran placer, de verdad. Vaya, usted sí que ha engañado a los ingleses, ¿verdad? El viejo león británico tomará su té en tazas fabricadas en Alemania.
Le hacen gestos para que no sobreactúe.
¡Hey, Hitler!
¡Hey, Hitler!
Se va.
Me pregunto cómo habrá llegado a general.
Oh, bueno, es el cuñado de Göring.
Ah.
Le anunciaré al coronel.
Gracias.
Dentro están el teniente, el librero y Joseph disfrazado de coronel de la Gestapo.
Ha traído los documentos con él. Averigüe quiénes le ayudaron en Inglaterra. En cuanto lo sepa, llámeme y yo haré el resto.
De acuerdo.
Y ahora escuche, Tura. Nuestras vidas dependen de usted.
Lo sé. Haré lo imposible, nada más. Voy a superarme a mí mismo.
No la haga, Tura. Tranquilícese y no se pase con la escena, por favor. Venga, vámonos. Odio tener que dejar el estilo de mi patria en manos del azar.
Tura se sienta y ordena al oficial.
Que pase.
Profesor, por favor.
Oh, gracias.
Heil Hitler.
Heil Hitler. Profesor Sileski, me alegro de verle.
Y yo también me alegro de verle a usted, coronel.
Siéntese, por favor.
Muchísimas gracias.
No puedo decirle lo encantados que estamos de tenerle aquí.
Y puedo decirle, mi querido coronel, que es estupendo volver a respirar el aire de la Gestapo.
Es usted bastante famoso en Londres, coronel. Le llaman campo de concentración, Erhard.
Sí, nosotros hacemos las concentraciones y los polacos el camping.
Es cierto.
Bueno, aquí tiene el informe. Esto es el fin del movimiento de resistencia.
Tura lee atentamente el documento.
Veamos. Excelente. Excelente. Supongo que no habrá ningún otro documento complementario en el hotel.
No, esto es todo.
¿Bien?
Mañana enviaré el duplicado a Berlín.
¿El duplicado?
Oh, sí, por supuesto, el duplicado. Si me lo pregunta a mí, es un montón de papeleo, pero puesto que lo quiere, lo enviaré.
Naturalmente, naturalmente. ¿Sabe, profesor? Varsovia es un lugar peligroso en estos tiempos, pero me imagino que tendrá los documentos en la caja fuerte del hotel.
No, están bajo llave en mi baúl, porque todo el hotel es una caja fuerte.
Oh, sí, claro, naturalmente. Quiero poner en marcha la maquinaria sobre este informe inmediatamente. Volveré en un momento. Muy bien.
Tura sale del despacho directamente al patio de butacas donde aguardan los otros.
Escuchad, me ha dicho que tiene una copia de los documentos en su baúl.
¿En su baúl?
¿En el baúl? Llegamos a él.
Voy yo.
Esperad un momento, esperad. ¿Cómo vamos a entrar en su hotel?
Sí, ¿cómo vamos a entrar en su hotel?
Vuelva y distraigan y tenemos que pensar otra cosa.
De acuerdo.
Tura regresa corriendo al falso despacho.
Coronel, ¿hay algo más que quiera preguntarme?
Desde luego, desde luego. Siéntese, profesor. Hay muchas, muchísimas cosas. Sí, sí. Hay tantas cosas.
Tendré mucho gusto en contarle todo lo que usted quiera saber.
Gracias. Así que me llaman campo de concentración, Erhard. Sí, sí. ¿Sabe, profesor? Hay algo que me gustaría preguntarle.
¿Qué?
¿Por qué? Oh, no. Sí, así es como son las cosas. Mil preguntas en la cabeza y no se me ocurre pensar en nada que preguntarle. Bueno, ya cristalizarán, ya cristalizarán. Tal vez le apetezca preguntarme algo a usted.
No, 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 no tengo nada que preguntarle, coronel. ¿Eh?
¿Con que me llaman campo de concentración, Erja, eh?
Sí.
Vaya, vaya, vaya.
El profesor comienza a impacientarse.
Discúlpeme, vuelvo enseguida.
Tura vuelve a salir al patio de butacas.
Ay, creo que voy a morir.
Ya lo tenemos.
Tengo una pistola. Llévela del bolsillo.
Ahora le acompañará a su hotel.
De acuerdo.
Y en cuanto estén en su habitación, le golpeará la cabeza con la culata.
¿Y luego?
Luego le quitará las llaves, abrirá el baúl y quemará los papeles. Y luego le mata.
De acuerdo.
Un momento. ¿Y qué será de mí? ¿Me matarán?
Bueno, mantendremos los dedos cruzados.
De acuerdo.
Oiga, Damas. Vaya usted al hotel y yo cruzaré los dedos. No hay que pensar en otra cosa.
Le da su pistola y vuelve al despacho.
¿Con qué me llaman realmente campo de concentración, Erhard?
Sí, señor. Coronel, a menos que haya algo urgente, me gustaría relajarme un poco.
¿Relajarse? Oh, la señora Tura. Dígame, ¿qué tal es la señora Tura? Siéntese, por favor. Verá, mis hombres de la Gestapo son muy, muy eficientes. Bueno, yo pensé simplemente que ella podría sernos útil como agente. Y además es muy hermosa. Muy buena compañía, ¿eh? Mm.
Sabe, coronel, si le apetece conocer a la señora Tura, será un placer presentársela.
Hombre, gracias.
Y caso de que la señora le guste...
Diría usted una palabrita en mi favor,
¿eh? Oh, estaré encantado.
Pues muchas gracias. Gracias. Y dígame, ¿no tiene marido?
Oh, sí, pero eso, ¿qué importa?
Claro que importa. A propósito, tengo entendido que su marido es ese gran, grandísimo actor polaco, Josep Tura. Habrá oído hablar de él, claro.
No le conozco. Ah. A decir verdad, tampoco había oído hablar antes de María Tura.
¿Ah, no? Entonces, ¿cómo se puso en contacto con ella?
Ah, es una historia bastante delicada. Verá, hay un joven aviador polaco en Inglaterra, creo que su nombre es... Sobinski. Ah. Y me pidió que trajera un mensaje para ella.
Vaya, eso es muy interesante. ¿Cuál era el mensaje?
Tuve que jurarle a ese joven Romeo que no le contaría al marido lo del mensaje. Esto le dará una idea sobre el asunto.
Sí, sí, eso me da una vaga idea, sí.
Al parecer tenían un código de amor.
¿Le aburro? No, me parece muy interesante, mucho. Continúe, por favor.
Bien, pues este joven aviador me dio un mensaje. Yo no pude descifrarlo y creo que usted tampoco podrá. Pero la señora Tura pareció comprenderlo perfectamente.
Bueno, pero ¿cuál era el mensaje?
Ser o no ser.
¿Ser? ¿Ser o no ser?
Pero, coronel, no es nada alarmante, no es más que Shakespeare.
Eso es lo que usted cree. Profesor Silesky, usted me asombra. Un antiguo miembro de la Gestapo llevando un mensaje del enemigo a una mujer polaca. Y cuando digo enemigo, quiero decir enemigo.
Dígame, ¿cree que tenían un romance?
Bueno, no podría jurarlo, pero yo no lo dudo. ¿Y usted?
¡No! Y voy a averiguarlo aunque tenga que movilizar a toda la Gestapo. Pero, coronel, no le comprendo. Supongamos que hayan tenido efectivamente un romance. No tiene de qué preocuparse. Lo único que debe hacerlo es el marido. Eso es todo.
Ya es bastante. Voy a detener a esa María Tura.
Josep Tura va a la puerta, pero se detiene. El profesor comienza a sospechar. Josep lo nota y cambia su actitud.
Creo que tiene usted razón, profesor. Llevo tanto tiempo en la Gestapo que sospecho de todo el mundo.
Y yo también.
Con que me llaman campo de concentración, Erhard.
Volviendo a la señora Tura.
Olvidémosla.
No hay nada misterioso en ella. No es más que una pequeña y barata. Creo que sea a lo que se refiere. Entonces no tengo por qué decirlo. Puede que le parezca reiterativo, coronel Erhard.
¿Por qué? No, en absoluto, yo...
Como le dije antes, coronel Erhard, el único que debe preocuparse por esto es el esposo de la dama, ese gran, grandísimo actor polaco, Josef Tura.
Bueno, profesor, eso no es asunto mío.
Pero debería serlo, señor Tura. Arriba las manos, deprisa.
Silesky saca un revólver.
¿Ha representado alguna vez a un muerto, señor Tura?
¿Qué?
Puede convertirse en uno. Le aseguro que le irá muy bien si me ayuda.
No lo haré.
De cara a la pared. Quédese ahí. ¿Seguro que no cambiará de idea? Le daré otra oportunidad.
Si les que sale.
Muy bien, señor Tura.
Tura cree que le ha disparado.
¡Viva Polonia! ¡Ay!
Al oír el segundo disparo, se da cuenta de que no está herido.
No sé, no he visto nada. ¡Vamos!
Entran todos los actores y Tura les indica por dónde huyó el profesor. El profesor aparece por el pasillo lateral y se oculta en una fila de butacas. El grupo de actores, junto al director de la compañía y al teniente Sobinski, dan una batida por las filas. El teniente porta un revólver. Buscan por las filas y los palcos. El profesor camina a gatas entre dos filas de butacas. Encienden un cañón de luz y barren con él las filas de asientos. El profesor aparece en el escenario iluminado por el cañón seguidor.
¡Ahí está! ¡Ve detrás del escenario! ¡Levántatelo!
Todos corren al escenario. El telón se levanta y aparece Silesky llevándose una mano al pecho. Se tambalea ante la mirada atónita de todos. Sobinski está a su lado empuñando su revólver. Mientras, María aguarda en la alcoba de Silesky. La mujer se levanta, sale de la alcoba y abre. Es un oficial.
Heil Hitler. ¿El profesor Silesky?
El profesor Silesky no está.
¿Espera usted que regrese?
Sí, por supuesto.
¿Le importa que espere aquí al profesor?
No, en absoluto.
Gracias.
María da la espalda al oficial, un tanto incómoda por la situación. El hombre cierra. María se sienta en el sofá y aparenta leer una revista. El hombre pasea arriba y abajo. Fuera, el profesor Silesky sube la escalera del hotel.
Profesor Silesky, buenas noches.
Buenas noches.
El profesor pasa ante la mesa del asistente.
Buenas noches, profesor.
Buenas noches.
Continúa hasta su suite, entra y el oficial que espera le saluda.
¿Profesor Silesky?
Sí.
Heil Hitler.
Heil Hitler.
Soy el capitán Schulz, ayudante del coronel Erhard.
Oh, me alegro de conocerle, capitán. Oh, la señora Tura.
María reconoce a su esposo, que se ha disfrazado de Silesky. Él le besa la mano.
Creí que se habría marchado, madame.
Olvidó usted dejar dicho que podía irme, pero no lamento haber esperado. ¿Qué tal está, profesor Silesky?
Muerto. Absolutamente muerto.
Verá, he tenido que atender unos asuntos. ¿Le apetece una copa de champán?
Gracias, no bebo.
¿Un cigarrillo?
Gracias, no fumo.
Igual que nuestro Fidel. Bien, capitán, lamento mucho haberle hecho esperar.
Traté de entretener al capitán, pero al parecer sospechaba de mí.
Reconozco haberme sorprendido un poco al entrar aquí.
No le culpo por ello. Aquí la Gestapo lleva trabajando mucho tiempo, día y noche, intentando averiguar hasta el último detalle sobre todo el mundo. Y yo llegué y en pocas horas me encontré con la mujer más atractiva de la ciudad.
¿No conocía usted a la señora?
Bueno, no exactamente, pero la explicación es muy simple. Solo le pedí a la señora Tura que viniera para entregarle un mensaje, ¿no es así?
Sí, sí.
Verá, hay un joven aviador, un íntimo amigo de los Tura y especialmente de la señora Tura, ¿no es así?
Bueno, sí, pero no es especialmente amigo mío.
Un amigo, no obstante, era una especie de mensaje en clave.
¿Mensaje en clave?
Oh, la señora Tura no tiene nada que ocultarle a la Gestapo, pero ella tiene un secretito. Si su marido se enterara, seguramente la asesinaría. Y a propósito, él es ese gran, grandísimo actor polaco, Josep Tura. ¿Habrá oído hablar de él?
No, no le conozco. Profesor, el coronel Erhard...
Oh, sí, le veré mañana por la mañana a las 10:00.
Ha habido un cambio de planes por parte del coronel.
¿No irá usted a llevárselo?
Lo siento, pero el coronel espera al profesor ahora mismo. Esas son mis órdenes. Ah.
Pues parece que tendré que ir. Disculpe un momento.
Tura se lleva a su mujer a la alcoba y cierra la puerta. Se abrazan.
Oh, cariño.
La empuja.
Querida. Oh. Abre el baúl y quema todos los papeles.
Está bien, pero dime, ¿qué has hecho con Silesky?
¿Qué has hecho tú con Savisky?
Oh, eso no tiene importancia ahora. Es que no te das cuenta de que puedes caer en manos de la Gestapo.
Sí, ese terreno es dinamita. Un pequeño desliz y soy hombre muerto. Tú sabes que jamás he hecho nada bueno sin tener el alma en paz. María, sé sincera, sé franca. Tengo que saberlo. ¿Le dijiste a ese tipo que se fuera durante mi monólogo?
Oh, cariño, mi vida, te quiero. Es que no lo sabes, es que no te das cuenta de que si te ocurriera algo y
que... ¿Crees que puedo hacerlo?
Claro que puedes, eres un gran actor. Nadie puede interpretarlo más que tú. Puedes hacerlo y lo harás. Adiós, cariño.
Adiós. Si no volviera... Te perdono lo que haya sucedido entre tú y Sobinski. Pero si vuelvo será otra cuestión.
Se va dejando a María en el dormitorio. El coronel Erhard tiene aspecto engolado. Está al teléfono en el auténtico cuartel general de la Gestapo. El oficial anuncia al profesor.
¿Sí? ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler!
Está aquí el profesor Silesky.
¿Qué pasa? ¿No ha oído lo que le he dicho? ¿Le ha detenido? ¿Por qué no? ¡Es usted tonto! ¡No busque más excusas! ¡Deténgale también! ¡Basta de tonterías! ¿No ha oído lo que le he dicho? ¡Deténgale también! ¡Heil Hitler!
¡Heil Hitler!
¡Heil Hitler!
Bien, profesor, por fin nos conocemos. Por favor, póngase cómodo, ¿no quiere quitarse la brisa?
Gracias, gracias. Coronel Lehar, no puedo decirle lo feliz que me siento de volver a respirar el aire de la Gestapo.
Oh, muchísimas gracias. ¿Un cigarrillo, un puro, un brandy?
No, no, gracias.
Ha habido cierto cambio en mi agenda. Voy a darle una gran noticia. Un viejo amigo suyo va a venir a Varsovia, el Führer. Oh. Sé que a usted le encantará volver a ver al Führer.
¿Y a quién no?
Eso es, eso es. ¿Y cuánto tiempo hace que no lo ve, profesor?
Demasiado. Realmente demasiado.
Claro, claro. Dígame, ¿es Westergarten realmente tan hermoso como dicen?
Sí, creo que puedo decirlo sin ningún riesgo. Pero no se trata de la arquitectura ni del paisaje. Es la presencia del Führer lo que le da su auténtica belleza al lugar.
Naturalmente, naturalmente. Dígame, ¿qué noticias me trae de Londres?
¿Londres? Oh, sí, Londres. Coronel, es usted muy famoso en Londres. ¿Sabe cómo le llaman? Campo de concentración en Harrow.
¡Ah, sí, de verdad! ¡Oh! ¡Oh! ¿Con qué me llaman campo de concentración en Harrow?
Pensé que reaccionaría justo de esa manera.
Bien, profesor, veamos esa información.
Creo que después de todo me tomaré esa copa de brandy.
Por supuesto, brandy. Eso me hace pensar en un chiste muy gracioso que corre por Varsovia. Un chiste sobre nuestro Führer. ¿Cómo era? Oh, sí. Le pusieron el nombre de Napoleón a un brandy, a un arenkel de Bismarck. Y el Führer dará el suyo a una clase de queso.
Tura lo mira serio y el hombre deja de reír.
¿No le parece gracioso?
No. Y tampoco se lo parecería al Führer. Y no creo que Adolf Hitler vaya a pasar a la historia como un tipo de queso.
Oh, pero profesor, escuche. Yo solo estaba bromeando. Al fin y al cabo, yo jamás... Le ruego que no me malinterprete. Como usted ve, yo soy leal. Me levanto con Heil Hitler.
Heil Hitler.
Profesor, ¿por casualidad no tendrá intención de contarle al Führer este suceso?
¿Por qué iba a arruinarle a usted?
Oh, sí, claro, es usted muy amable.
Le aseguro que el Führer jamás se enterará por mi boca. Le doy mi palabra.
Gracias, gracias. Por favor, profesor, si tiene usted la bondad. ¿Qué hay del movimiento de resistencia? ¿Cuáles son exactamente sus planes?
¿Con qué quiere saberlo?
Oh, sí, sí, si no le molesta.
Bueno, yo tengo la llave en mis manos. Y he de encontrar la cerradura. Es mejor buscar la cerradura que buscar la llave. ¿Qué tal le suena?
Prometedor, muy prometedor. Pero dígame, ¿qué es exactamente lo que se propone hacer?
Bien, entremos en detalles.
Sí, sí, es tan amable.
No hay detalles. Al menos todavía no. Pero lo importante es que tengo el nombre del jefe de todo el movimiento de resistencia. Oh. Y si jugamos bien nuestras cartas y con atención...
¡Ya lo comprendo! Si se vigila el pastor, seguro que se encuentra el rebaño. ¿Cómo se llama el pastor?
Bogoslav Romansky.
¡Que venga el capitán Schulz! ¡Con que me llaman campo de concentración Erja!
A la orden, mi coronel.
Capitán Schulz, hay un hombre en esta ciudad. ¿Cómo se llama?
Romansky. ¿Se refiere a Bogoslav Romansky?
Sí.
No tiene por qué preocuparse.
¿Qué quiere decir?
Le fusilamos hace 2 días.
¿Romansky fusilado? Me niego a creerlo.
¿No se da cuenta de a quién ha fusilado Capitán Schulz?
Arriesgo mi vida para capturar al hombre clave de la resistencia y justo cuando estamos preparados. ¡Es sabotaje! ¡Sabotaje!
Ojalá lo hubiera sabido, profesor. ¿Por qué le fusiló?
Teníamos pruebas concluyentes de que iba contando chistes ultrajantes, supuestamente graciosos, sobre el Führer.
No hay razón para fusilar a nadie.
Estoy de acuerdo.
Al menos no inmediatamente. Con que fusiló a Romansky por las buenas. ¿No hubiera sido mejor interrogarle antes?
Sí, ¿por qué no interrogamos a la gente antes de fusilarla?
Lo siento, coronel, pero usted mismo firmó la orden de ejecución.
Oh, bueno, firmo tantas todos los días, lo ve. Ya no puedo confiar ni en mi propia gente.
Hay un hombre, otro jefe, un polaco. Maximilian Piotrowski.
¿Maximilian Piotrowski?
No me diga que usted...
El capitán traga saliva.
Sí. Bien, coronel, lo único que puedo decirle es que se puede quedar con sus Schulz y fusilarlo también. Cuando se enteren en Inglaterra, le concederán encantados la Cruz Victoria.
Eso es un agravio, profesor.
¡Eso es todo, Schulz!
Sí, señor.
El capitán Schulz se retira. Erhard se seca el sudor.
No me gustó la forma en que el capitán Schulz hizo recaer la responsabilidad sobre usted.
Ni a mí tampoco. ¿Sabe? Siempre hay algo malo en un hombre que no bebe, no fuma, no come carne...
Habla de nuestro
hombre. No, por favor, profesor.
Espero que
no
iba a arruinarle otra vez.
Gracias, muchas gracias. Bien, supongo que ahora querrá volver a Londres cuanto antes.
¿Londres? Oh, sí, por supuesto, por supuesto.
¿Cuándo piensa marcharse?
Me gustaría salir de aquí lo antes posible.
Dadas las circunstancias, eso es lo mejor. Tenemos un avión que sale el jueves para Suecia. Yo le haré la reserva.
Estupendo. Será mejor que haga 2 reservas.
¿2?
Mi viaje ha tenido éxito por lo menos en lo tocante a un asunto. He hecho un descubrimiento, una tal señora Tura. Será la mejor ayudante que jamás haya tenido en Londres.
Francamente, no creo en los agentes femeninos.
Cambiará de idea cuando conozca a la señora Tura. Conózcala, fórmese su propia opinión. Si dice que no, será que no.
Muy bien, le llamaré al hotel. ¿Cuál era el nombre de la dama?
Señora Tura, su esposo es ese gran, grandísimo actor polaco, Josef Tura. ¿Ha oído usted hablar de él?
Oh, sí. ¿Ah? A decir verdad, le vi actuar cuando estuve en Varsovia antes de la guerra.
¿De veras?
Lo que hizo con Shakespeare es lo que estamos con Polonia.
Adiós, coronel.
Adiós, profesor.
Al otro día vemos la hoja de visitas de Erhard.
Coronel Erhard, 1941, miércoles 16 de diciembre.
En ella figura María Tura. Un soldado abre la puerta del despacho a María, que entra resuelta.
Soy el coronel Erhard. ¿Quiere sentarse, por favor?
Gracias.
Señora Tura, he mandado buscarla.
Y yo le estoy muy agradecida. No puedo decidirme por mí misma y esto parece muy intrigante y emocionante.
Señora Tura, tengo malas noticias para usted.
Naturalmente, si cree que no soy la persona adecuada, me decepcionaría, pero la causa es lo primero.
No, no, señora Tura, no es eso. Prepárese a recibir un golpe. El profesor Sileski ha muerto.
María finge dolor y sorpresa.
Muerto.
Asesinado.
No, no puedo creerlo. No puede ser. ¿Cuándo sucedió?
Aún no lo hemos averiguado. Ahora mismo acabo de recibir el informe.
¿Ha sido en el hotel?
No, le tendieron una trampa en alguna parte. Verá, el Führer acaba de llegar a Varsovia y nos proponemos brindarle un gran recibimiento esta noche con una representación teatral. Así que abrieron el Teatro Polski. Al tratar de montar un decorado, se rompió uno de los accesorios y cayó el cuerpo del profesor Sileski.
¿Pero quién pudo hacer semejante cosa? ¿Tiene idea?
La bala que encontraron en su cuerpo procedía de un revólver del servicio británico y ayer los británicos lanzaron a alguien en paracaídas. Así que el único misterio que queda es dónde está este hombre y créame, vamos a atraparlo.
Así lo espero.
Pobre profesor. Tenía una cita con él esta tarde. Debía llegar en cualquier momento.
Muchas gracias, coronel. No quiero hacerle perder más tiempo. Adiós.
Señora Tura, quiero que sepa que sus lazos con la Gestapo no se han roto en absoluto. Al fin y al cabo puede sernos de mucho valor.
Gracias.
No tendría por qué ser en Londres. Podría tener algo para usted aquí mismo, en Varsovia.
Coronel, sea lo que decida.
Naturalmente, tendría que conocerlo un poco mejor. Es mi obligación y, si me lo permite, un placer.
Es usted muy amable, coronel, pero de momento...
No tiene por qué ser hoy. Pero cuando se encuentre mejor, tal vez podamos cenar juntos.
Comuníquese conmigo, coronel.
Lo haré. Lo comprendo. Señora Tura.
Lo intenté.
Ese es el espíritu.
María abandona el despacho con semblante serio. Entra el capitán Schultz.
La señora Tura parece estar muy turbada.
Naturalmente, es muy desafortunado lo que le ha ocurrido a Sileski, pero al fin y al cabo él murió por el Führer.
Naturalmente.
¿Diga? Oh, buenos días, profesor Sileski.
Mira a Schultz incrédulo.
Yo... ¿Que llegará usted un poco tarde? Sí, sí. Lo comprendo. Por supuesto, profesor.
María llega apresuradamente al hotel tomado por la Gestapo y se anuncia al asistente del descansillo.
Por favor, ¿quiere anunciarme el profesor Sileski?
El profesor se fue hace un rato.
¿Ah, sí? Gracias.
Vuelve a bajar la escalera deprisa. Llega a su casa. A Sobinski le duele la mandíbula.
¿Ha estado aquí Tura?
Sí.
¿Ha dejado dicho algo?
No sé, entró corriendo. Me golpeó en la mandíbula y se fue corriendo.
María sale de la casa corriendo. María camina entre las ruinas de Varsovia cubiertas por la nieve. Llega ante una puerta y llama. En un semisótano están el director y su compañía teatral. Abre el maquillador.
Estaba, ¿sabes lo que ha ocurrido?
No pasa nada, Joseph acaba de ir.
¿Qué quieres decir?
Tenía problemas, alguien debió tirarle de la barba. Oh.
No te preocupes, yo lo arreglé y le di otra barba por si acaso. Nunca se puede decir lo que cura.
Está perdido, han encontrado el cuerpo en el teatro, lo saben todos.
¿Quién ha abierto el teatro?
Los nazis.
¿Y quién les dio las llaves? ¡Cállese, idiota!
Le van a matar, le van a matar. Tenéis que hacer algo, tenéis que ayudarle si no está perdido.
Sí, ya, bueno, vamos a ver lo que podemos hacer.
Erhard aguarda en su despacho fumando.
El profesor está aquí. Que haga el favor de pasar. Profesor, por favor.
Entra Tura caracterizado.
Heidler.
Heidler. ¿Cómo está, profesor?
Estupendamente, gracias. ¿Y usted cómo?
Magníficamente.
Dígame, coronel, ¿qué impresión le causó la señora Tura?
Oh, maravillosa.
Me alegro de saberlo.
Sí, absolutamente. Puedo presentarle al capitán Miller y al teniente Brand de la Brigada de Investigaciones Especiales, lo que llamamos Grupo de Inflexible.
Mucho gusto.
Mucho gusto.
Es un placer.
Mucho gusto.
Un placer, estoy seguro.
Profesor, creo que debemos charlar antes de que se vaya, pero he de concretar unas cosas con estos caballeros. ¿Le importaría esperarme en mi salón?
Muy bien.
Tura pasa a un saloncito contiguo. Comienza a pasear por el salón. En una butaca está el auténtico profesor Sileski muerto. Tura aún no lo ha visto. Sigue caminando y se sienta en un sofá detrás del sillón ocupado por el cadáver. De pronto ve algo y se levanta. Se pone frente al cadáver y lo mira aterrorizado. Luego mira la puerta tratando de comprender lo que pasa. Busca en sus bolsillos y encuentra una barbita postiza. Va al cuarto de baño y coge una navaja de afeitar de la repisa. En el despacho de Earhart todos aguardan acontecimientos.
A estas horas ya debería haberse derrumbado.
Dale un poco de tiempo, déjale disfrutar de estos instantes.
Coronel, ¿realmente prefiere usted este procedimiento a nuestros métodos habituales?
Bueno, yo diría que con los intelectuales el ataque por la vía mental es más eficaz y más rápido.
Pero, ¿y si resulta que él no es un intelectual?
Intentaremos un poco de cultura física.
La puerta del saloncito se abre y aparece Tura como Sileski.
Lamento molestarles, caballeros. Van a tardar mucho más.
¡Oh! Es que se ha aburrido.
No. Lo que ocurre es que quería mantener una conversación con su amigo, pero por lo visto está un poco muerto.
¿Pero qué me dice? Vamos dentro.
Entran en el saloncito y se detienen ante el cadáver de Sileski.
¿No ve algo extraño?
Por favor, coronel, corríjame si me equivoco, pero ¿no cree que hay un ligero parecido entre su difunto amigo y yo?
¿Le ha chocado a usted también?
Decididamente. ¿Sabe? Tengo la sospecha de que uno de nosotros es un impostor.
No se me había ocurrido, pero ya que lo dice, creo que tiene razón.
Y ahora, solo para divertirnos, coronel, ¿quién cree usted que es el impostor?
Oh, espero que no lo considere descortés, profesor. Pero la sensación general en esta habitación es que es usted, por favor, perdóname.
Por supuesto, ¿le importa si hago de detective?
No faltaba más, profesor Sileski.
Gracias.
Mira la etiqueta del traje del muerto.
Edmondson's de Londres.
El auténtico Sileski vino de Londres y el traje es de allí.
Oh, qué mal visten los ingleses.
Fatal.
Le mira el reloj de pulsera.
Este reloj aún funciona. Lo que significa que fue asesinado después de que el verdadero profesor Sileski llegase a Varsovia. Sí, tiene mala pinta. Seguro que le han asesinado.
La posibilidad es muy diáfana.
Y no hay duda de que tenía el decidido propósito de... ¿Querría parecerse a mí?
O usted parecerse a él.
Eso es. Nuestro pelo está cortado igual e incluso yo diría que el color es parecido.
Parecido no, exactamente igual. ¿Desde cuándo le conocía?
No le había visto nunca.
Está mintiendo. Debe de haberla observado usted durante meses. Eso es lo que tarda en crecer una barba como esa.
Muy bien, Schultz, muy bien.
Excelente, Schultz. Excepto que olvida que yo podría llevar una barba falsa.
¡Qué gracioso! No, profesor. Le contaré una historia mejor. Es él quien lleva una barba falsa.
Me cuesta trabajo creerlo.
¿Por qué no se convence por sí mismo? ¿Por qué no tira de su barba?
Tura se inclina para tirar de la barba de Sileski, pero se detiene.
No puedo hacerlo.
¿Con que no puede, eh? Demasiado sensible, ¿eh? Puede usted asesinar a un hombre, puede matarnos a todos, pero no puede tirar de la barba de un hombre.
Earhart tira de la barba y se queda con ella en la mano.
Es increíble.
¡Schultz! ¿Cómo se atreve a ponerme en esta situación? Ya no puedo confiar en nadie.
Pero, coronel, usted mismo dio la orden.
¡Echándome otra vez a mí la responsabilidad! ¡Eso es todo, Schultz! ¡Adiós, caballero!
Los oficiales abandonan el despacho.
Oh, profesor, no sé qué decir, no sé cómo disculpar.
Coronel, usted cumplía con su deber y si aún le queda una ligera duda, ¿por qué no tira usted de mi barba?
Oh, por favor. ¿Vamos? Profesor, No. Por favor, no me torture. Le aseguro que jamás lo creí ni por un momento, pero este Schultz. Y profesor, cuando vea usted a...
Le agradecerá que no le diga ni una palabra.
Muchas gracias. Y ahora lo más importante es que regrese a Londres lo antes posible.
Con la señora Tura.
Oh, sí, por supuesto. Lo que usted diga, profesor. Póngame con el aeropuerto.
¿Dónde está el coronel?
Los actores aparecen en la puerta disfrazados con sus uniformes de la Gestapo. Josef Tura se queda de piedra.
¡Hey, Hitler!
¡Hey, Hitler!
¿Coronel Earhart?
Sí, señor.
Soy el general Seidelmann, jefe de la seguridad del Führer. Llegué esta mañana y en una hora he descubierto un complot contra su vida. ¿Es que no puedo confiar en nadie?
Pero, general...
¡Detengan a este hombre!
No, no, general.
Este hombre es un impostor.
¿Está usted loco?
Él es el profesor Zelensky.
El falso general tira de la barba y el bigote de Tura, despegándolos de su cara. Earhart no cree lo que ve.
Bueno, ¿qué tiene usted que decir ahora? Aquí hay un hombre con barba y usted ni siquiera tiró de ella. Jamás he visto tanta incompetencia en toda mi vida. Ya no tengo más confianza en usted, coronel. Yo mismo me ocuparé de este caso. Aquí habrá una auténtica reorganización y su cabeza no será perdonada. ¡Y más aún!
General, me permito recordarle su cita con el Führer.
Sí. ¿Tendrá noticias?
Sí, señor.
¡Sáquenle de aquí!
Se lleva Natura, el cual se vuelve y habla a Earhart.
Un pedazo de queso, ¿eh?
Desesperado, el coronel se derrumba en su silla, pero se rehace inmediatamente.
¡Schultz!
El matrimonio Tura se reúne con la compañía en el semisótano.
Yo tenía un plan organizado, pero el señor Ravitch tenía un ardiente deseo de actuar. Y cuando el señor Ravitch actúa, alguien tiene que sufrir.
Por favor, señor Tura, perdóneme por haber intentado salvarle la vida.
¿Quién fue el que estuvo a punto de estropearlo todo? ¡Usted, con sus estúpidos celos!
Yo sé que es verdad.
Pero no lo es.
Te equivocas.
Hablaremos de eso para la ¡vamos! ¡Tura!
La situación es maldita.
Por favor, por favor. Amigos míos.
Romanos y compatriotas, ya sabemos que quieres interpretar a Marco Antonio.
No, puede ser.
En 24 horas lo sabrán todo.
Y entonces estaremos atrapados.
¡Exacto! ¡Naturalmente!
¡Un momento!
Naturalmente Hitler se sentará en el palco real esta noche. ¿Recuerdan cuando hace 2 años interpretamos asesinato en la ópera?
Fue un fracaso.
Sí. Y podría volver a serlo. Debemos arriesgarnos para poder salir de aquí. La situación es muy similar. Habrá soldados en el pasillo vigilando el palco de Hitler. Si podemos apartarnos de allí solo por un segundo, eso significa que necesitamos crear confusión entre la Gestapo.
Yo he provocado una conmoción entre todos los de la Gestapo.
No puede ser, no habrá mujeres allí. Pero... ¡Grimberg!
Sí, señor.
Si logramos que Grimberg aparezca de repente entre todos esos nazis...
La carcajada será estruendosa.
No, nada de eso. Grimberg, usted siempre quiso interpretar un papel importante.
¿Qué tengo que hacer, señor Babas?
Si no lo interpreta bien, estaremos todos perdidos. Y aunque lo interprete bien, no puedo garantizar nada.
¿Qué tengo que hacer?
Muy bien, vamos a ensayar. Bueno, lo primero que...
Más tarde, Tura, vestido de coronel alemán, se coloca un bigotillo ante un espejo. María le observa.
¿Qué tal estoy?
Estupendo.
Sobinski, es hora de irse.
Aparece Sobinski con uniforme alemán.
Estoy listo.
Tura le pasa revista y María lo mira arrobada.
Veamos. Sí, está bien.
Sí, está muy bien.
Sí. Pasaré a buscarte sobre las 9.
Oh, cariño.
María abraza a Tura. Sobinski baja la mirada y se retira.
Si algo saliera mal, si no regresara...
Tampoco regresaría Sobinski.
Oh, adiós, cariño.
María besa en los labios a Tura, el cual habla al teniente.
Supongo que querrá despedirse. Adelante.
El teniente se acerca a María.
Tal vez sea la última vez que nos veamos. Solo puedo decir que ha sido maravilloso haberte conocido, María. Bueno, adiós, señora Tura.
Adiós, señor Sobinski.
Vamos.
Los dos hombres se encaminan a la puerta. Tura va a salir primero, pero lo piensa mejor y cede el paso a Sobinski. Por la noche en el teatro, de los palcos cuelgan grandes banderines con la cruz gamada. La compañía teatral llega al pasillo que da entrada a los palcos de entresuelo. Están todos, incluidos el director y el teniente Sobinski. Disimuladamente van hacia el lavabo de señoras. El grupo se detiene en la puerta del lavabo tapándola de la vista de la gente y Grimberg se mete en él. Una vez dentro, corre a esconderse tras un biombo que hay en el lavabo. El grupo de actores sigue caminando por el pasillo del entresuelo. Bronski y Tura entran en el servicio de caballeros. Los demás van entrando en pequeños grupos en todos los servicios de caballeros del entresuelo. La representación va a empezar y el público entra en la sala. En ese momento llega un escuadrón de soldados y toman posiciones en el corredor. La calle está tomada por soldados en formación. Los motoristas abren camino al coche del Führer. El coche oficial se detiene ante el teatro donde lo recibe una formación de oficiales. Llega al corredor y los soldados saludan. Hitler entra en el palco presidencial. Con esa actitud militar, todo el público se pone en pie y saluda brazo en alto. Mientras suena el himno alemán, un oficial pasa revista a los soldados del corredor. La puerta del lavabo de señoras en el que entró Grimberg se abre y aparece él vestido de paisano. Al verlo, los soldados se lanzan a por él. Entonces salen el resto de los actores y se abren paso entre los soldados. Con ellos va Bronski, caracterizado de Hitler. Tura interroga a Grimberg, que por fin puede decir su monólogo.
¿Cómo ha llegado aquí?
Nací aquí.
¿Y qué le hizo decidir morir aquí?
Él.
¿Qué quiere del Führer?
¿Qué quiere él de nosotros? ¿Qué quiere él de Polonia? ¿Por qué nos ataca? ¿Por qué? ¿Por qué? No somos humanos. Es que no tenemos ojos. Es que no tenemos manos, órganos, sentidos, proporciones, afectos, pasiones. Nutridos con la misma comida, heridos con las mismas armas, sujetos a las mismas enfermedades, curados por los mismos medios, calentados y enfriados por el mismo invierno y verano. Si nos pincháis, no sangramos. Si nos hacéis cosquillas, no nos reímos. Si nos envenenáis, no nos morimos. Si nos ofendéis, no debemos vengarnos.
Teniente Solansky Schneider.
Sí, señor. Sí, señor.
Lleven a este hombre al cuartel general. Quiero interrogarle.
Dos de los actores cogen a Grimberg y se lo llevan. Tura habla a los soldados.
Y ahora, señores, no quiero que se filtre ni una palabra de este increíble incidente. ¿Quién está al mando aquí?
Yo, señor.
¿Cómo ha podido ocurrir algo semejante?
No lo sé, señor.
Usted no lo sabe y ya está. Así es como custodia al Führer.
A Bronski.
Ay, Führer, es mi deber aconsejarle que se vaya de aquí inmediatamente.
Bronski, en su papel de Hitler, echa a andar por el pasillo seguido de todo el escuadrón de soldados. Bajan las escalinatas del teatro. Los soldados que aguardan en la calle lo saludan brazo en alto. Traen el coche oficial.
Al aeropuerto.
Sí, señor.
Deberemos hacer una parada en el camino, ya le indicaré.
Sí, señor.
Parten. Bronski habla a Tura.
Grimberg siempre quiso interpretar a Silo. Y por fin ha tenido su oportunidad.
Y lo volverá a interpretar. Y no en un pasillo, sino en el escenario del Teatro Polski.
Bronski se abraza a Tura al oír la explosión. Baja la ventanilla y ven un edificio en llamas.
La estación de ferrocarril.
La resistencia aún está viva.
Sí.
A Tura se le vuela el bigote. Sube en la ventanilla del coche.
Hemos salvado a la resistencia. Bronski, ahora pertenecemos a la historia.
Pero sí puede que ni se acuerden de nosotros.
Se acordarán. Me veo sentado sobre un caballo durante el próximo siglo.
Sí, y algunas veces cuando...
Bronski mira a Tura.
¿Qué pasa?
Nada. Pero es que estoy tan nervioso que... estoy imaginando cosas.
¿Imaginando qué?
Por un momento me pareció que llevaba usted bigote.
¿Y lo llevo?
Nada de eso.
¿Está usted loco?
Tura se palpa y ve que no lo tiene.
¿Dónde está mi bigote? ¿Dónde está mi bigote? Es una catástrofe. No puedo bajar del coche sin él. No puedo subir a buscar a María.
¿Pero qué ha hecho con él?
Todo eso.
Bueno, el general Siedelman me lo contó.
¿Siedelman? ¿Qué sabe usted de él?
Me pidió que fuera a su despacho y tuve que contestar a un millón de preguntas. Me dio las gracias por la información y... caballeros, sospechan de mí, por casualidad.
Bueno, señora...
El general Siedelman pensó que todo estaba en regla.
Si el general Siedelman piensa que todo está en regla, es que todo está en regla. ¡Sus! ¿En qué está intentando meterme ahora?
Pero, coronel, si fue idea suya.
¿Otra vez echándome la responsabilidad? ¡Schultz, adiós!
Buenas noches.
Schultz se retira. Están en casa de los Tura.
¡Ese Schultz! Oh, señora Tura, créame que no lo...
Coronel, no quisiera ser descortés, pero tengo una cita.
Muy bien, yo la llevaré.
Gracias, pero usted no comprende. ¿Alguien va a venir aquí?
¡Ah! ¿Con qué alguien va a venir aquí?
¿Pero si la encuentra?
Oh, estoy aquí en misión oficial. No hay nada de qué preocuparse. Señora Tura, considérese usted en casa de la Gestapo.
Pero, coronel, yo soy una mujer casada.
Pero usted está esperando a alguien. Ahora tengo que quedarme aquí.
¡Pero, coronel!
¡Tengo que proteger a su esposo! ¡Oh!
Llega el coche del supuesto Führer. En la casa, el coronel trata de cortejar a María.
Coronel, ¿sí, señora, comprenderlo? Tura,
le daré una pulsera. Hoy he conquistado una preciosa.
No quiero ninguna pulsera.
Yo puedo hacerle la vida muy agradable. Le daré raciones extra de mantequilla. Le daré 3 huevos a la semana.
No quiero ningún huevo, coronel. Váyase, se lo ruego.
Vestido de Hitler, Bronski sube la escalera de la casa de los Tura y abre la puerta.
María.
Erhard queda paralizado al ver a Hitler. Bronski se da la vuelta lentamente y sale de la casa.
¿Por qué no me lo dijo?
¿Cómo podía? Es que no lo comprende. No tiene ningún tacto. ¡Mein Führer! ¡Mein Führer!
María coge su abrigo y sale detrás de Bronski. Erhard queda al borde del colapso. Bronski y María bajan deprisa la escalera. El disparo sonó dentro de la casa de los Tura. Un batallón hace los honores al avión del Führer que despega ocupado por los actores. Tura se asoma a la cabina de los pilotos y les habla.
Caballeros, el Führer quiere hablar con los dos ahora. El teniente se hará cargo de los mandos.
Muy satisfechos, los pilotos abandonan los mandos del avión que son tomados por el teniente. El falso Führer los espera con la portezuela del avión abierta.
Sí, mein Führer.
¡Salten!
¡Hey, Hitler! ¡Mein Hitler!
Los pilotos saltan al vacío.
Dos chicos muy obedientes. Y ahora vámonos a Inglaterra.
¡Sí, sí, a Inglaterra!
Todos se felicitan. Llegan a Escocia, donde las defensas antiaéreas disparan sin cesar. Han de tirarse en paracaídas. Uno de ellos cae en un montón de paja. Dos campesinos lo miran mientras se quita la tela del paracaídas de encima. Es Bronski, caracterizado de Hitler. Los campesinos están atónitos.
Primero fue Hess y ahora él.
Ya a salvo, la prensa les interroga y saca fotos.
Todo el mundo una bonita sonrisa. Gracias. Y usted, señor Tura, usted interpretó al auténtico héroe en esta asombrosa comedia.
Yo lo hice lo mejor posible y fui muy competentemente ayudado por mis colegas. Gracias, amigos míos, por todo lo que habéis hecho. Por muy poco que haya sido.
Estoy seguro de que Inglaterra querrá mostrarle su gratitud. ¿Qué es lo que más desea, señor Tura?
Yo...
Quiero interpretar a Hamlet.
Al fin y al cabo, estamos en la patria de William Shakespeare.
Él quiere interpretar a Hamlet.
En un teatro representando Hamlet.
Bajo mis pulcras brazos. ¡Oh, carga abrumadora!
Le oigo llegar. Retirémonos, señor.
Los dos personajes se retiran. Aparece Tura con su libro abierto caminando despacio y se dispone a iniciar el monólogo de Hamlet. Antes de cerrar el libro y hablar, mira al público. Sus ojos se pasean por las filas hasta que descubre a Sobinski, que, como siempre, está en la segunda fila. Tura mira fijamente al teniente, avanza hasta el proscenio y cierra el libro. Tura se concentra y comienza.
Ser o no ser. He aquí.
El teniente Sobinski se levanta y sale. Tura le mira atónito.
Fin. María Tura, Carol Lombard. Joseph Tura, Jack Benny. Teniente Sobinski, Robert Stack. Greenberg, Félix Bressart. Rabbit, Lionel Atwill. Profesor Sileski, Stanley Reich. Coronel Erhard, Sig Riemann. Y Brovsky, Tom Dugan. Guión audio descriptivo en sistema UDESC, realizado por Rosa Puyol, revisado y coordinado por Javier Navarrete.